Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Sago AG, 100 años de historia fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. La Sociedad Agricultura y Ganadera de Osorno. Contacto Agropecuario. Conduce Michelle Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario Radio Conquistador, hoy día vamos a hacer un contacto a la distancia con José Quintana. Él es economista agrario, agrónomo, asesor y, por supuesto, analista del sector lechero de la Argentina y Latinoamérica con su portal Economía Láctea. Vamos a conversar qué es lo que está ocurriendo en el tema político y, por supuesto, lo que está ocurriendo con el sector lechero de Argentina. Es muy interesante siempre tener este contacto con José Quintana. Pero antes de ir con él, vamos a saludar a Cooprinsem, que nos acompaña cada semana y que tiene las mejores sembradoras, que son alemanas. Son sembradoras Gittler, que son líderes en innovación y especialistas en estructura de suelo. Tiene disponible esta temporada un extenso portafolio de equipos enfocados al manejo sustentable de los suelos y a la agricultura regenerativa. Gittler, tecnología alemana. Consulte en todas las redes sucursales por las sembradoras Gittler. Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. También estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago. 100 años de historia tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No te olvides que para fortalecer las regiones y la producción agrícola del sur debemos fortalecer a los gremios. Sago AG, el corazón del campo. También estamos, como todas las semanas, con Biomasa SW. Si buscas pasos firmes y seguros en tu rebaño lechero, entonces mantén protegidos tus callejones con astillas de Biomasa SW. O a lo mejor quieres proteger tus corrales para la recría y crianza de tus terneros, ahí están también las astillas de Biomasa SW. Si tú llamas y te contactas en contacto@biomasa.sw, con camiones autodescargables te llevan las astillas donde tú las requieras. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Y también estamos con la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl. El corazón lechero de Chile. Pepe, qué gusto de tenerte en Contacto Agropecuario nuevamente. Siempre para mí es un honor y un placer poder compartir contigo y preguntarte de lo que está ocurriendo en la Argentina, de lo que tú percibes en el mundo de los negocios y, por supuesto, para terminar, cuál es tu percepción del sector lácteo. Bienvenido, Pepe. Qué gusto tenerte.
Igualmente, Michelle, un placer estar con ustedes una vez más.
Pepe, como lo mencionaba en la presentación, Economía Láctea es una empresa que tú creaste para dar a conocer los informes del sector lechero principalmente. Sin embargo, yo te quiero traer a lo que está ocurriendo hoy día con la economía de Argentina. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las nuevas medidas del presidente Milei, que está implementando, está cambiando un poco esta forma de hacer política, buscando la libertad de emprendimiento, de trabajo? No la va a tener fácil, sabemos, y me gustaría que te refieras en particular a cómo percibes tú, teniendo obviamente la visión del campo, la visión de la gente de esfuerzo, la visión de los profesionales, la visión de la gente que quiere hacer bien las cosas. ¿Cómo lo ves tú, Pepe?
A ver, yo lo veo como algo que veníamos cayendo en picada. Ya tuvimos varias experiencias de estas, tuvimos las hiperinflaciones, íbamos, todo estaba encaminado derecho hacia eso. Sin duda se necesitaba un cambio. Teníamos dos alternativas de cambio. Una era un cambio más al estilo de lo que fue el gobierno de Macri, o esto, que es mucho más, va mucho más a fondo, mucho más, más al hueso, más. A ver, si yo tengo que comparar esto con el gobierno de Macri, es en aquel momento la opción era, y la gran discusión era si shock o gradualismo.
Exactamente, así lo leímos nosotros acá. Macri
Bueno,
intentó hacer algo gradual.
exactamente, Macri optó por el gradualismo porque, y también hay que entender que el momento era otro, ¿no? Quizás
Claro.
lo que se está soportando hoy con el shock, en aquel momento no se hubiese soportado. Pero en definitiva, el gradualismo sabemos que falló, entonces, ¿cómo se sale del populismo cuando de vuelta te dejan el país al borde del abismo? Y bueno, esta vez la opción es un shock y con un presidente que es muy particular, ¿no? Pero
Sí.
bueno, en definitiva, lo que viene pasando hasta ahora es que se hizo el ajuste fuertísimo, la verdad que fue muy, muy duro, es muy, muy duro el ajuste, pero hasta ahora la sociedad lo va entendiendo, más allá de que mucha gente pasándola mal. Pero creo que hay conciencia en la mayoría de la gente, por supuesto, esto no es no es todo el mundo, pero a las encuestas le siguen dando que más del 50% de la gente apoya lo que se está haciendo, a pesar de todo el mundo está diciendo hay que hacer el esfuerzo, es lo que hay que hacer, hay que pasarla. ¿Cuánto va a durar esa paciencia? Es una de las grandes dudas que tenemos, ¿no? Pero por
¿Sabe?
ahora es así.
Justamente esa era la pregunta que viene a continuación. Digamos, ¿cuánto tiempo tiene esta luna de miel, este matrimonio que hizo Milei con la juventud? Porque la juventud al final fue la que se manifestó más fuertemente diciendo: no queremos más de esto, queremos más espacio, queremos emprender, no queremos frenos, queremos tener libertad al mundo, queremos menos restricciones, queremos que nos dejen volar. Entonces aparece este sueño de los jóvenes y apoyándolo. Entonces, cuando viene el momento y que la crisis se tiene que seguir ajustando y se va a notar en que van a haber menos oportunidades, de que va a haber menos alternativas, que va a haber menos circulante para poder poner en orden la economía. ¿Tú crees que la juventud tiene esa resiliencia que se necesita para un segundo tiempo y un tercer tiempo en este proceso?
Yo creo que sí, por supuesto nadie sabe cuánto tiempo puede aguantar una sociedad, creo que también tiene mucho que ver las expectativas. Porque, bueno, estoy mal, pero todo indica que vamos a estar mejor. Decir, bueno, ya la inflación empieza a bajar, ya el dólar, acordate que en un poco tiempo más el problema va a ser sostenerlo. O sea, que no se caiga, de hecho se viene cayendo. O sea, para que te des una idea, en agosto del año pasado el dólar paralelo, el dólar blue que le llamamos nosotros, valía 1.200 pesos y hoy vale un poquito más de 1.000. Y los meses que vienen, por ahí se queda ahí, pero la inflación le va a seguir ganando. Entonces, ya acá la exposición agropecuaria más importante que hay se llama Expoagro, que arrancaba hoy, y estuvo Milei, y ya medio que anunció que calculan que para mediados de año se libere el cepo, va a haber digamos, no, va a haber suficientes dólares como para que se libere, tener un solo dólar, volver a ser un país normal en cuanto a dólares, que no tenés, vos que venís de vez en cuando, viste lo que es que tener 40 dólares distintos que no entendés nada.
Claro, claro,
Bueno.
claro.
Bueno, todas son cosas que porque me puedes decir, bueno, no tengo por los chicos que cuando vean que no tienen oportunidades, pero hoy no tienen oportunidades. Entonces,
Exacto.
mucho peor. O sea, no hay crédito, no se pueden comprar no se pueden comprar autos porque no hay planes y si hay planes de ahorro, no sabes cuándo va a ser la cuota el mes que viene, pues el plan de ahorro va en función de lo que vale el auto. Y entonces, yo creo que yo no digo que no se puede estar peor porque he recorrido bastante el
Sí,
mundo y
sí,
hay
sí.
países que están bastante peor que nosotros, pero se puede estar peor. Pero creo que es un país que si se ordena un poco la economía tiene mucho para estar mejor. Y lo otro que tiene Milei y que se vio en el discurso que dio el viernes pasado en la apertura de la Asamblea Legislativa es que le crees.
Mira.
En eso es distinto que los políticos. O sea, por ejemplo, dijo una cosa que me pareció maravillosa, que fue que yo no gobierno para... Algo así, no me acuerdo bien cómo fue la frase, pero yo no gobierno por los votos, que a él no le importa eso. Gobierno para los que no nacieron. ¿Entendés? Yo no gobierno para que me voten los que me
Mañana,
votan en
claro.
2 años. Estoy gobernando para los que no nacieron. A lo mejor lo dijo otro, no te voy a decir que no, y ya te digo, tuve. Vos sabés, yo trabajé en el gobierno Macri, no es que
Claro,
diga
claro.
que Macri no piense así, pero. Es el primero al que le crees de una manera.
Y lo que pasa, José, es que no es cómo no creerle. Si él llegó con un discurso, se planteó frente a los políticos tradicionales, la gente lo eligió por ese nuevo discurso, y lo primero que hizo en el país fue aplicar lo que dijo que iba a aplicar. Entonces, ¿por qué no creerle si ya está aplicando lo que dijo que iba a aplicar? Y no esperó mañana, no esperó, vamos a ver cómo viene el segundo semestre. No, eliminó, estamos eliminando, o sea, eliminar ministerios, disminuir esos bonos que estaban por ahí volando, que le llegaban a las personas sin tener por qué. Eso fue recortando, recortando, y es probablemente lo que más agradece la gente, ¿no, José?
Bueno, de hecho, y de vuelta, cuando vos me preguntaste cuánta paciencia vamos a tener, él lo dijo en la campaña, decía, la vamos a pasar mal, igual lo votamos.
Claro.
Creo que es un punto que tenemos claro que el otro modelo no iba más. O
Claro,
sea, al
claro.
populismo le pasó una cosa, a ver si hay algo que paradójicamente hay que rescatar del gobierno de Macri. Es que los dejó sin ninguna posibilidad de financiarse.
Ah.
La única forma que tuvieron de bancar el populismo fue fabricando plata. Y
Y
fabricando plata, vos ves lo que pasa.
listo.
Entonces, no, o sea, creo que finalmente la mayoría de la gente se dio cuenta de que no, es un esquema que no va más.
Que no va más.
Entonces, te digo, vos escuchás gente que te dice, no, pero yo no puedo, ¿y qué voy a hacer? Y bueno, ¿y cuál es la alternativa? Y no, hay que aguantar.
Hay que
¿Cuánto
aguantar.
tiempo veremos? No sé, la verdad que cuánto
Mira.
tiempo va a tardar en pasar la luna de miel con tu pregunta inicial, no lo tengo claro.
Fíjate que para cerrar esta pequeña vuelta, al disminuir los ministerios, porque él mencionó claramente que iba a quedar con algunos ministerios muy fuertes, muy poderosos. Eso no significa, indudablemente, que no se va a preocupar de aquellos segmentos en que había ministerios para que se acuerden de ellos, sino que simplemente les iba a bajar la categoría de ministerio y iba a poner. Es, por ejemplo, como el Ministerio de Economía, Comercio, y donde está metida la agricultura, porque ustedes no tienen un Ministerio de Agricultura teniendo un... Siendo uno de los países más potentes agrícolamente del mundo, no tiene un Ministerio de Economía. Por lo tanto, para levantar un área importante, no es necesario tener un ministerio. Es importante tener políticas suficientemente claras para que se desarrollen los negocios. ¿O no, Pepe?
Mira, me haces acordar cuando nosotros estábamos en el gobierno, cuando
Ajá.
empezamos, la lechería era subsecretaría de lechería. Alejandro Sammartino era subsecretario de lechería. Y después, justamente, como Macri empezó a hacer ajustes, nos bajaron a Dirección Nacional. Y en una
Mira.
reunión con el presidente, que estaba uno de sus principales ministros del área económica, un representante de la producción se quejó que por qué bajaron de categoría. Y este ministro le dice, mirá, si vos me decís que si generamos el Ministerio de Lechería vamos a tener una lechería floreciente y mucho mejor, mañana hacemos el Ministerio de Lechería. O sea, no hace falta tener mega
No,
estructuras para
no,
todo. Pasa, en
no.
definitiva, Es el sector privado el que hace grande o chica una actividad, me parece, ¿no? El Estado tiene que estar más para acompañar, para facilitar, para lo que tiene que ver con,
Con
ya
los
te digo,
mercados,
hablemos del tema que conocemos, los mercados,
ajá,
particular con los bancos,
así es.
fundamentalmente comercio exterior, apertura de mercados, o usar todo lo que es la estructura de las cancillerías y de las embajadas en todo el mundo para vender, y no mucho más.
Fíjate que me traje a recuerdo lo que ocurrió en uno de los gobiernos anteriores del presidente Frei acá en Chile, cuando nos reíamos, porque en algún momento alguien dijo, y tenemos la suerte de tener al presidente hoy día en Chile, porque se lo pasó viajando la mitad de su periodo por todo el mundo, pero esos viajes eran tremendamente importantes,
Pero por
porque
supuesto.
la Cancillería no tenía la jerarquía que debía tenerlo, por lo tanto, en un país pequeño como Chile, el presidente tiene, y somos presidencia de lista, el presidente tiene que asumir ese rol. Y así fue como viajó por todos los continentes, armando, firmando convenios multilaterales, y tanto así que en los gobiernos sucesivos, el presidente Frei quedó como embajador plenipotenciario en Asia-Pacífico. Y en el presidente y en el gobierno de Sebastián Piñera, que falleció hace poquitito, se mantuvo en ese puesto. Es decir, es de tal relevancia el mercado internacional que un expresidente de la República que abrió ese mercado se mantuvo por cuatro gobiernos posteriormente y hasta el día de hoy como embajador plenipotenciario abriendo estos mercados en Asia-Pacífico. Entonces, al final de cuentas, los ministerios. No, aquí son las cancillerías, los mercados, los que tienen que estar hablando en ese sentido, Pepe.
Sí, tal cual. Totalmente de acuerdo.
Te quiero invitar a una pequeña pausa musical, Pepe, pero a la vuelta quiero que tomemos el tema de la lechería.
Bien.
Estos cambios que están ocurriendo, estas señales que está entregando el gobierno y específicamente con esto de que el dólar empieza a estabilizarse y empieza a ponerse más tranquilo el ambiente para los productores, para las inversiones, porque si hay algo que de los países se desprende y es fundamental, son las inversiones para poder crecer. Vamos a una pausa, Pepe, y ya estamos de
¿Vale?
vuelta, vamos.
On board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure. Thank you. Tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl,
ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador. El invitado de hoy día es José Quintana, analista, economista agrario y, por supuesto, director de Economía Láctea, con quien estamos analizando la situación política de Argentina, y ahora vamos a revisar específicamente el tema lechero. Pero antes de continuar con esta interesante conversación, saludamos, por supuesto, a Coprinsem, que nos sigue acompañando. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, tiene sembradoras alemanas Gittler, excelentes maquinarias. No se olviden todas las redes sucursales de Coprinsem. También estamos con Biomasa SW, que te ofrece astillas para los callejones, para los corrales de terneros. Ahí están las astillas de Biomasa SW. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Sago, 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. Sago AG, el corazón del campo. Y estamos también con la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad a contactarse con la cooperativa Campos Australes. No te olvides, contacto@camposaustrales.cl, el corazón lechero de Chile. Pepe, como había quedado en el bloque anterior el mensaje de cómo estaba ocurriendo este cambio, cómo están percibiendo los productores tamberos, los lecheros de Argentina, la llegada de este, comillas, de este nuevo modelo de producción más abierto al mundo. ¿Entienden los productores, a tu juicio, qué es lo que significa abrir un país completamente al mundo, ser completamente libertarios en ese sentido? ¿Están asumiendo esa situación? ¿Quieren eso? ¿Cómo lo percibes tú, José?
A ver, en lo inmediato, a ver, el sector viene de una crisis, todo el segundo semestre del año pasado, con todas las locuras que hubo de precios, de cambio de precios relativos, de evaluaciones, etcétera. Y hasta diciembre, incluso ya con el gobierno de Milei, con la devaluación tan fuerte, algo que siempre pasa es cuando hay una devaluación fuerte, el precio de la leche se queda, porque la gente, por mucho que exportemos, el gran peso del mercado está en el mercado interno, entonces tarda en volver a lo que puede pagar la exportación. Así que viene el sector viene de una crisis muy, muy profunda, eso sumarle la sequía, de la que te diría que recién ahora en febrero se empiezan a ver que se recuperan indicadores de poderes de compra de maíz y de soja. Primero porque la leche, o sea, el dólar se devaluó en diciembre, después se quedó quieto, la leche empezó a ajustar fuerte por caída de producción, la producción está cayendo mucho. Para que te des una idea, en enero la producción fue un 12% más baja que la de enero del año pasado, así que venimos de un golpe importante. Eso es lo que tiene que ver con la coyuntura, digamos, venimos de muy malos 6-7 meses, ahora los indicadores empiezan a cambiar, este año ya todas las reservas y todo, vamos a entrar un otoño-invierno mejor que el año pasado, o sea que Yo creo que vamos a seguir con la tendencia negativa de producción el primer semestre y el segundo semestre creo que vamos a empezar a mejorar. Eso en términos generales, ¿no? Los granos están bajando en el mundo, así que tenemos buenas relaciones de precios. Y yendo a lo que vos preguntás a ver, Argentina es un país que en este caso en particular, en el caso lechero, la apertura a nosotros desde el punto de vista de la importación en productos lácteos no lo vemos como una amenaza. De hecho, además yo creo que Argentina podría, no debería ser un problema, aunque no existiera el Mercosur, pero con el Mercosur además tenemos la protección arancelaria que impone Brasil fundamentalmente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las importaciones de productos lácteos, no asusta. En la medida que al país le vaya bien, hay muchas cosas que en dólares tienen que bajar, porque hay cosas que son increíblemente caras en dólares. Y la única amenaza, y que sí lo vemos siempre latente, lo que pasa es que siempre se lo ve muy lejos, es que se eliminen los derechos de exportación a la soja fundamentalmente. Pues la soja paga un 30% de derecho de exportación, un 33% creo que está ahora. Y eso fundamentalmente, más allá de lo que afecta al valor del speller de soja como alimento, como concentrado proteico, el mayor impacto está en lo que es el valor de los arrendamientos e incluso en el costo de oportunidad de la tierra, aunque sea propia, vos dejás de hacer soja para tener tambo. En el caso de los arrendamientos, más complicado todavía. Y siempre está, por supuesto, este gobierno está prometiendo que las va a eliminar. Lo que pasa es que yo creo que de todo lo que tienen que bajar de impuestos, las retenciones a la soja va a ser lo último que se va a tocar. Porque en definitiva es algo que es mucha plata, que afecta a 100.000 productores, 150.000 productores, y sacarles esa plata, o sea, devolverles esa plata, va a dejar contento a 150.000 y va a enojar a millones y
No.
millones de personas que van a perder algo.
Sí, es lo último, claro.
Pero, o sea, se supone que en algún momento tiene que pasar, y ahí sí, ahí habría que ver, si vos me decís, ¿cómo me imagino yo? No, digamos, es un fantasma que vemos todos. Ahora, ¿cómo me imagino yo ese momento? Me lo imagino, primero, cuando llegue eso, Argentina va a tener que estar muy ordenada. Se supone, si está ordenada, va a haber crédito, va a haber tasas, razonables. Y ahí sí, con créditos de largo plazo y bajas tasas, me imagino que un fenómeno que se está dando con gente que lo está haciendo a pulmón, si hubiera crédito, avanzaríamos más hacia lo que es la lechería de Estados Unidos, en el sentido de los galpones, ya, digamos, no podríamos tener vacas pastoreando alfalfa. Pues la vaca, donde hay alfalfa puede haber soja, eso seguro. Por lo menos acá en buena parte de nuestro país.
Claro.
Y entonces, esas vacas seguramente o se van a encerrar o se va a correr la frontera, los tambos se van a correr a zonas más marginales donde no compitan tanto con la soja.
A las hojas.
Pero sí, ese es el, si vos me decís cuál es el fantasma que uno ve si a Argentina le va bien, cuál es el gran fantasma que tiene la lechería argentina, si el país le va bien, es
La irrupción de los granos. Los granos son los que
sí.
al final de cuentas están modulando los otros sistemas productivos.
Exactamente, sobre todo
Sobre eso,
la
la
soja es
soja,
el sí.
la herramienta, el instrumento que está. Dije, fíjate que tú mencionaste y me trae recuerdo lo que ocurrió en Chile. Nosotros estábamos firmando un TLC con Estados Unidos, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y el economista que nos estaba ayudando dijo: oye, hagan, firmen, entreguen están sustancialmente más bajos que los que tiene Estados Unidos, por lo tanto la competencia a ustedes se ve lejana, así que ustedes van a poder crecer en base a poder exportar algo a Estados Unidos. Pero Estados Unidos es una gran nación, es un país rico, que hizo algunas modificaciones en su estructura, con inversión en equipos, con inversión en plantas de proceso, en caminos, en tránsito, en transferencia de producto y mercancía, y hoy día Chile es menos competitivo que Estados Unidos. Hoy día, la producción de Estados Unidos es más barata que la de Chile. Entonces tenemos una situación complicada, y por eso te lo traía a colación, porque si tú te abres al mundo sin restricciones, claro, te abres al mundo, yo voy a poder competir, y era lo que nosotros nos sentíamos con esa tremenda capacidad de competir con Estados Unidos, pero ojo, en esa lid hay gente que tiene dinero no solo para competir bien, sino que también para subsidiar. Entonces ahí hay un tema que la amenaza de los mercados son muy atractivos, pero tienen esos vicios, como la Unión Europea que subsidia, Estados Unidos que subsidia, o países que producen sin restricciones sanitarias ni ambientales. ¿Cómo se ve eso, José, en este mundo global? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, el caso de Estados Unidos para mí es el más paradigmático, porque había acá un gran dirigente que yo siempre lo tuve como referente, Ricardo James, que fue presidente del SILMO, una persona muy conocida, y de la FIL también fue presidente, que cuando estaba, se estaba la Unión Europea por eliminar los subsidios, cuando fue, no los subsidios, cuando terminaba el sistema de cuotas.
Las cuotas, correcto.
Cuando terminaban las cuotas, él decía que el referente de precios en el mundo va a ser Estados Unidos. Decía, porque el costo marginal de Estados Unidos, ellos tienen tal potencial de crecimiento y tienen todo, y tienen la plata, la tecnología, los granos, todo tienen. Lo va a marcar Estados Unidos. Cuando el precio lo va a poner, que Estados Unidos deje de decir, si el precio sube un punto que Estados Unidos puede crecer, ellos crecen y destrozan todo. Y en ese sentido, a mí siempre me pareció que en el caso puntual de Argentina, podemos producir a valores similares a los de Estados Unidos, Argentina. No hablemos ya si empezamos a meter los subsidios en el...
No, eso no se puede meter porque va por otro carril.
Sí, por supuesto, hay otras actividades que en las que la apertura... Estoy hablando puntualmente de la lechería y podría hablar de agricultura. O sea, las cosas en las que somos... lo digo literalmente, somos naturalmente competitivos, donde tenemos un ambiente que nos favorece, tenemos una ventaja desde ese punto de vista. En todo el resto entiendo que tenemos, y ojo, para ser competitivos en lechería, primero hay que bajar mucho el costo argentino, porque justamente, vos fijate, nosotros, y esto lo has visto en cantidades de presentaciones y curvas, que Argentina siempre tiene el precio, es uno de los precios más bajos del mundo. Pero exportamos al mismo precio que todo el mundo. O sea que toda, en el medio, entre el precio de la leche y el precio al que se vende, queda un montón. Y no es que los industriales se hacen millonarios por esa diferencia. No, mucho de eso se lo queda el Estado, se lo quedan las ineficiencias. Ahí sí, tranqueras afuera, tenemos mucho para trabajar. Y en esto creo que este gobierno tiene claro que antes de la apertura hay que eficientizar al Estado. Eso lo tienen clarísimo. No es abrirse por abrirse, sino primero achicar el Estado, hacer eficiente, bajar toda la presión impositiva y recién después hacer una apertura más libre, digamos.
Entendiendo, Pepe, que los mercados hay que entenderlos, hay que trabajarlos, hay que dedicarle mucho, mucho, mucho tiempo, y evidentemente los economistas tienen que hacer equipos para que las economías puedan funcionar en base a las oportunidades que te da el mercado y controlar las ineficiencias del mercado, los subsidios, las distorsiones del mercado, que es al final de cuentas lo que puede limitar el crecimiento de los países. Cuando afectan estas imperfecciones del mercado, afectan a algún rubro, pueden destruirlo. Por ejemplo, los aceros que se subsidian en algunas partes del mundo pueden destruir la producción de aceros en otras partes del mundo. Pero yéndonos específicamente al tema lechero, José, y como último tema, me gustaría que te refieras Ya lo mencionaste al principio que en el mes de enero la caída de producción fue fuerte, pero me gustaría que en general te refieras cómo ves el Mercosur en su producción lechera, cómo se ve la demanda aquí y también qué pasa con los hemisferios en general para este año lechero, cómo se ve la mano, Pepe.
Bien, a ver, yendo a lo general, te diría que cuando vos sumás toda la leche de los países, de los principales jugadores del mercado mundial, se espera un año bastante estable en producción, con algún crecimiento, pero nada del otro mundo, hablemos de un 2%, no más que eso, menos del 2 seguro, pero también con una demanda que está bastante tranquila. El informe, yo me guío mucho por, siempre digo que hay una altísima correlación entre consumo de lácteos y producto bruto y PBI global. Y lo que se está, el último informe del Banco Mundial es que este año vamos a crecer muy poco. O sea, estamos creciendo, el mundo está creciendo por debajo de la media. Para China se espera también que crezca muy por debajo de, olvidémonos de las tasas chinas, pues, están hablando de un 5, un 4 y pico y otro 4 y pico para 2025. Entonces, digamos, como que no hay nada a la vista, por lo menos en este momento, que haga pensar que los precios puedan subir mucho, pero tampoco pueden bajar mucho. Entonces, pensar en este rango de 3.300, $3.500 la tonelada de leche en polvo entera, al menos por ahora parece razonable. Insisto, en Oceanía no se esperan, si bien un año positivo, sobre todo en Australia, pero no grandes crecimientos. La demanda china creciendo poco, pero creciendo, o sea, todo medio que va medio de la mano, ¿no? Y en Sudamérica de la mano de la sequía que tuvimos estos últimos 3 años, que pegó muy fuerte. De eso tengo mapas que son muy, muy elocuentes, de reserva de humedad en el suelo, de todo lo que es la región pampeana de Argentina, todo Uruguay y el sur de Brasil, donde está concentrada la mayor cantidad de leche de la región. Tuvimos un clima, fue tremendo, caídas de producción fenomenales. Eso nos llevó en algún momento del año pasado a ser de las tres regiones, el precio más alto del mundo a nivel región lo tenía Sudamérica. Y eso ahora debería empezarse a corregir, debería haber un poco más de convergencia, pero en Brasil las cosas no vienen de lo mejor tampoco. Argentina, ya te digo, viene cayendo y va a seguir cayendo todo el semestre. Uruguay no creo, no tengo los últimos datos, pero no creo que esté de lo mejor tampoco. Así que yo creo que en la región los precios van a seguir firmes. Van a seguir firmes. Y cuando digo firme, digo en este orden, ¿no? Que como digo siempre, si a mí me decís, son precios, mínimamente son precios dignos, ¿no?
Sí, sí.
1.300, sí. 500, es un precio que decime dónde tengo que firmar.
Claro,
vas a pagar eso.
Y referido a lo que se puede transferir al productor, cuando yo te digo que hoy día tenemos precios en Chile similares a Europa, allá con subsidio, claro, pero similares a Europa, a lo mejor un poquito, o también similares a Estados Unidos, un poquito más alto que Estados Unidos, estamos hablando de 50 centavos, 48 centavos, esos precios debieran mantenerse, todavía están en un nivel alto. Y en realidad se podría esperar sobre esos precios un pequeño ajuste a la baja. ¿Cómo lo ves tú?
Y a ver, son precios, evidentemente cada país hay que analizarlo en particular.
Claro.
Yo veo, o sea, países como Chile que en el tiempo se sostienen con esos precios, es por un tema de, evidentemente, un tema ahí de demanda interna que pesa mucho y que... Y a mí a veces me sorprende Chile, ¿no? Porque con el nivel de apertura que tienen, que la importación no llegue a neutralizar esa diferencia de precios que hay, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, yo veo que más de una vez, y lo he visto con vos, que te decía, Michelle, esto no aguanta, se va a caer. Y después no se cae. Evidentemente hay una estructura industrial y toda una... que ojalá lo conserven, ¿no? Que sí. Digamos, a pesar de no tener barreras de entrada casi, evidentemente hay algo que hace que la cadena se pueda defender.
Claro.
Pero
que sí,
o sea, no pare, digamos, si vos me decís, visto de afuera, decís, sí, ahí hay una amenaza, ¿no?
Sí, hay una amenaza. En centavos de dólar, ¿cuál sería el precio promedio en Argentina aproximadamente para tenerlo así en mente? ¿Lo tienes tú por ahí? ¿Precio
Bueno,
a productor en dólares?
el precio productor de febrero, todavía no lo tengo, no está cerrado el precio de febrero, pero si fuera lo que se está hablando y estaríamos ahí en 33, 30, 30, todavía como tenemos varios dólares, hay que ver qué dólar tomás,
Claro,
pero
claro.
alrededor de 34 centavos de dólar estaría.
34 centavos. El caso de Brasil siempre está un pelito más alto, ¿no es cierto? El caso de
Sí, sí,
Brasil.
sí.
Y
Sí,
ellos.
pero Brasil tiene. O sea, vos pensás que yo creo que en leche en polvo siguen 27% el arancel externo común.
Claro.
Tienen muchas políticas tratando de proteger la producción interna. Entonces, cuando se cae la producción, enseguida rebota. En ellos vale, tiene muy, muy. Pesa mucho la leche de larga vida.
Claro que
Y la
sí.
leche de larga vida no reconstituye de leche. Entonces, esa leche fresca, o sea, cuando baja la producción, la leche larga vida sube enseguida. Y entonces eso les permite subir
Mantener.
los precios.
Que en parte es lo que nos ocurre a nosotros también. Digamos, tenemos un porcentaje relevante en leche larga vida. No tenemos sachet acá, como es el grueso de la Argentina. Y la estructura productiva es la que probablemente es la que permite mantener los precios en cada país. Pepe, yo te quiero
Claro.
agradecer que hayas estado nuevamente en contacto agropecuario y esperando podernos ver próximamente en los seminarios y en otros programas y verte de todas maneras. A lo mejor viajamos a verte para allá, a ver cómo están ocurriendo las cosas, que nos tienen muy, pero muy expectantes de lo que va a ocurrir con la nueva administración de Argentina.
Sí, bueno, para mí vos sabés que también es un placer, Michelle, y ojalá pueda ir para allá próximamente. Y sí, también cuando quieran vengan y esperemos que de una vez por todas podamos seguir dando buenas noticias, que alguna vez se dé el cambio que necesitamos.
Claro que
Pero
sí.
un placer.
Claro que sí. Muchas gracias, Pepe. Y con ustedes, estimados amigos, ya estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Agradecemos a José Quintana este gran contacto, siempre tan honesto, tan transparente, para comentar sobre lo que está ocurriendo, en particular en la Argentina, y por supuesto con su análisis de lo que está ocurriendo en los mercados. Lo seguimos muy de cerca, Economía Láctea es un portal que trae mucha información. Si ustedes quieren seguirlo, ahí está, economialáctea.com.ar es el portal donde está haciendo los análisis permanentemente José Quintana, que ha sido funcionario, especialista, sigue siendo asesor y por supuesto con una gran visión de lo que es la lechería global. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Nos despedimos junto a la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl, el corazón lechero de Chile. También estamos con Biomasa SW. Si buscas pasos firmes y seguros de tu rebaño lechero, entonces mantén protegido tus callejones con astillas de Biomasa SW. O quieres tener tus corrales impecables para la crianza de tus terneros, con astillas de Biomasa SW vas a lograr el objetivo. Llámanos, contáctate con contacto@biomasaSW.cl y podrás pedir tus astillas con camiones autodescargables, llegarán a tu destino, a tu campo, a tu predio. También estamos junto a Coprinsem, las mejores sembradoras, las encuentras en Coprinsem. Güttler, empresa de líder en innovación y especialista en estructura de suelo, tiene disponible esta temporada un extenso portafolio de equipos enfocados al manejo sustentable de los suelos y a la agricultura regenerativa. Güttler, tecnología alemana, disponible en toda nuestra red de sucursales a lo largo del país. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Y también despedimos el programa del día de hoy junto a la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno, SAGO. 100 años de historia tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No te olvides que para fortalecer a las regiones y la producción agrícola del sur, debemos fortalecer a los gremios. SAGO AG, el corazón del campo. Ya sea, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy. Los esperamos la próxima semana con otro invitado, con alguna entrevista o algún análisis que siempre esperamos sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario. Pilares de la economía regional con los auspicios de Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile. Sago AG, 100 años de historia fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. La Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Y Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junod, en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.